bastante particular que a veces le ponemos nosotros los periodistas. Vamos a charlar un poco con Fernando Peirano. Fernando es presidente de la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Esa agencia conformó la unidad coronavirus y se hizo una convocatoria de proyectos que entiendo que ya ha terminado para avanzar en cómo combatir el coronavirus. Fernando, buen día. Marcela Feudale te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcela. Bueno, muchas gracias por el contacto.
No, gracias a ustedes porque realmente hemos recibido de la comunidad científica, al menos en este programa, una cálida recepción. Y cuando decidimos hablar de este tema, lo decidimos hacer de esta manera porque nos parecía que era el modo adecuado para no aventar fantasmas, para no correr a la gente con los temores, ¿no? Porque sabemos que es una situación adversa y que estamos todos atemorizados. Entonces, ¿para qué aumentar las angustias en un encierro, no?
Sí, pero como vos bien lo explicabas en esta presentación, tener un sistema de ciencia y tecnología, tener buenos científicos es un plus para atravesar esta situación, es un plus para enfrentar al coronavirus. Sin duda la primera respuesta, la más inmediata, proviene del sistema de salud, pero a largo plazo la solución va a venir de la ciencia y la tecnología. Y tener científicos en Argentina predispuestos, activos, con el empuje, con la excelencia que tenemos, sin duda nos pone en una posición un poquito mejor en esta situación tan dramática que estamos atravesando. Así que yo coincido que bueno, una conclusión de todo esto va a ser la importancia de la salud, la importancia de la ciencia y la tecnología.
Sí, claramente, ¿no? Desde el descubrimiento de los testeos, ¿no? Estos que tienen que ver con las defensas de nuestro cuerpo frente al coronavirus y demás. Ha habido una actividad en estos últimos 45 días que lleva la pandemia que realmente es interesante, ¿no? Y le muestra al ciudadano de a pie que muchas veces se menosprecia la labor del científico. Y estamos advirtiendo que, bueno, estamos en otra posición, en otro lugar, gracias a eso, ¿no? A que tenemos gente que está trabajando intensamente. Y ustedes demuestran estar trabajando intensamente con esta convocatoria, ¿no? Que entiendo que ya ha terminado y que han sido seleccionados 64 proyectos, ¿es correcto?
Sí, así es. Esta iniciativa convocatoria surge de una decisión desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nosotros formamos parte de ese ministerio junto con el CONICET. Y bueno, entendimos que había que reorientar a todo el sistema de ciencia y tecnología hacia esta prioridad absoluta que era el coronavirus. Y así, para reorientar, para acelerar los proyectos en marcha, nos dimos este formato de convocatoria que recibimos más de 900 presentaciones. Esto desde todas las provincias del país han llegado ideas, propuestas, las hemos podido analizar en profundidad, evaluar y seleccionamos estas 64 que cubren un amplio rango de posibles caminos a recorrer, que son los mismos caminos que se están recorriendo en los países centrales. Todo lo que nosotros podemos leer, ver que se está proponiendo como solución frente al coronavirus, en Argentina tenemos las capacidades para también probarlo. Obviamente necesitamos la política pública.
¿Qué solución, no? Digo, ¿a qué apuntan? ¿A la post-cuarentena? ¿Durante la cuarentena? ¿Cómo es? ¿Qué desarrollos han llevado adelante?
Bueno, mirá, el abanico, como te decía, es muy amplio. Hay propuestas que apuntan a la prevención. La prevención se puede hacer hoy desde implementos, vimos las máscaras, cómo surgieron y se multiplicaron los barbijos, pero también hay otras formas de prevención. Hay productos químicos que se pueden potenciar en su acción antiviral con nanopartículas de plata. Poner estos pequeños ingredientes extienden muchísimo el efecto que generan estos químicos como barrera, como prevención, convierten superficies en superficies esterilizadas. También pueden venir desde el diseño de distintas cabinas para atender pacientes, para el ámbito laboral, y eso es todo un mundo de la prevención. Después tenemos los diagnósticos, donde el Ministerio se ha movido muy rápido. Hemos impulsado cuatro grupos de investigación que ya venían trabajando en diagnósticos a partir de test rápidos, es decir, no un test cuya muestra tiene que ir hasta un laboratorio especializado, sino que se puede hacer en algo muy parecido o equivalente a lo que es un test de embarazo. En una, uh-huh, un dispositivo portátil uno puede poner o una gota de sangre o de saliva, etcétera, y se puede determinar en algún caso si está la presencia del virus y en otro caso si hay presencia de anticuerpos. Esta guerra que se ha desatado por los test rápidos en el mundo que hemos leído, bueno, en Argentina tenemos la capacidad de producirlos, estaban orientados a otros virus como el dengue y estamos apostando que en menos de 60 días estén disponibles para coronavirus. Y eso, digamos, complementa a los laboratorios que se ha expandido la red de la técnica PCR, que es la técnica más exacta, más que no admite errores, que eso, bueno, empezó en el Malbrán, pero rápidamente pudimos, como país, armar una red presente en todas las provincias, lo que permitió ampliar muchísimo la capacidad de testeo. Y eso en términos del diagnóstico. Después, en términos del tratamiento, hoy el mundo discute básicamente dos estrategias. Buscar en la farmacología, en fármacos, en medicamentos que se aplican a otras enfermedades y por lo tanto sabemos que no dañan a la salud humana, que no tienen efectos colaterales importantes, ver si alguno de esos fármacos pueden aplicarse al coronavirus. Ahí es importante que se está trabajando y Argentina forma parte de una red organizada por la Organización Mundial de la Salud para ordenadamente, con las pruebas clínicas, con toda la rigurosidad que esto requiere, se está también Argentina participando en esa posibilidad. Y la otra línea de tratamientos que despierta mucha esperanza es la aplicación de plasma enriquecido con anticuerpos frente al coronavirus, anticuerpos que se pueden obtener o en laboratorio o extraído de pacientes que se han recuperado. Esta técnica, uh-huh, en Argentina tiene una tradición muy especial porque Maistegui ya hace 30 años la había desarrollado como recurso frente al mal de los rastrojos y bueno, Argentina fue pionero en ese momento en esta técnica y hoy está obviamente con toda la biotecnología disponible, perfeccionando para que sea también un recurso. Y así, digamos, hay toda una ciencia ligada, cercana a la salud, que se complementa con todo lo que es la ingeniería, ¿no? Estamos desarrollando, sí, claro, desde válvulas que mejoran el desempeño de los respiradores, se está trabajando en informática muy fuerte, porque esto sin duda también tenemos que abordarlo desde el uso de la información, de las aplicaciones de celular. Bueno, hay dos aplicaciones que se han desarrollado en estas pocas semanas. Hoy está Cuidar, que puso en disposición jefatura de gabinete. Bueno, todas esas aplicaciones también han sido desarrolladas con el apoyo de investigadores en informática y de la industria de informática en Argentina, que también hemos podido movilizar. En definitiva, digamos, esto le podríamos sumar las ciencias sociales, que desde la mirada y el monitoreo, junto con la gente que ha podido modelizar desde la matemática cómo se desarrolla esta epidemia en Argentina, siendo mucho más sutil en la mirada, ciudad por ciudad, distrito por distrito, las ciencias sociales que le suman otras variables, porque obviamente esto nace como una crisis sanitaria, pero rápidamente tiene aspectos y consecuencias sobre la economía, sobre otras variables socioeconómicas, y también lo estamos mirando y contribuyendo en ese sentido. En definitiva, acá hay una comunidad de ciencia y tecnología comprometida, movilizada, entusiasmada con poder servirle a los argentinos y a las argentinas.
Me pregunto, te escuchaba hablar, ¿no?, de los proyectos, de las cosas que se han realizado ya hasta el momento, ¿no? ¿Cómo se van a llevar adelante el desarrollo de estas nuevas propuestas? Digo, ¿quién es el que tiene que dar el puntapié inicial para que estas propuestas que se presentaron hoy en día puedan funcionar, se sigan investigando? ¿Cómo se articula eso?
Mira, nosotros apostamos, como te decía, a reorientar las capacidades en ciencia y tecnología. Buscamos de la cartera de proyectos, la agencia que presido tiene más de 7.800 proyectos que hoy se desarrollan, acelerarlos, a tener resultados más rápido. Le hemos pedido a quienes puedan tener resultados a 60 días, que esos iban a tener la prioridad en el apoyo. Después pusimos como segunda meta a los 6 meses y después a 1 año. Entonces ya están trabajando los kits rápidos de diagnóstico que te comentaba, sí, claro. Posiblemente la semana que viene tengamos novedades, y los otros ya se están enganchando y van a dar sus resultados apenas puedan, pero esto realmente es un estado que se ha puesto en una clave de reacción muy rápida, borrando cualquier retraso burocrático que a veces uno imagina en el Estado, y hemos podido movilizar las políticas públicas para que estas capacidades que existían en el país estén a disposición de todos.
Claramente, Fernando, ustedes deben estar advirtiendo como miembros de la comunidad científica que el futuro, ¿no? El mañana es claramente distinto después de esta cuestión del coronavirus. Digo, en tanto en materia económica como en materia científica, hay un planteamiento. Mucha gente habla de un cambio de paradigma en nuestra forma de vida. Otros hablan de estados más fortalecidos, tratando de prever que pudiese repetirse una cuestión como esta con otra enfermedad o con la misma enfermedad. Digo, ustedes avizoran ese futuro, ¿no?
Y bueno, es bastante previsible que vamos a valorar mucho más al sistema de salud, lo vamos a fortalecer acá y en todos los países, por supuesto, entender que cuando se trata de epidemias, acá no hay diferencias entre ricos y pobres, se tiene que reaccionar como sistema, y seguramente ese aspecto del Estado va a estar fortalecido, lo mismo que en ciencia y tecnología. Pensar que tener científicos, además de la capacidad de hacer, es la capacidad de acceder a información rápida y precisa. Todas nuestras comunidades científicas están vinculados a los centros de mayor relevancia, excelencia a nivel mundial, y eso nos permite tener también un canal para conocer qué se está discutiendo con rigurosidad, con las expectativas adecuadas, y eso también creo que se va a valorizar mucho más. Y también va a quedar un poco cuestionada esa idea de orientar el trabajo en ciencia y tecnología para la inmediatez, para ponerlo rápidamente en el mercado, en torno a una empresa, porque hoy vemos que también es necesario tener capacidades muy amplias, porque uno nunca sabe por dónde va a estar sorprendido. Si hubiésemos apostado y pensado que la ciencia y tecnología de Argentina solo se tenía que concentrar en 1, 2, 3 temas, posiblemente todo lo que era vinculado a esta pandemia hubiese quedado por fuera, porque era algo que no estaba en los planes de nadie. Entonces también va a llevar a pensar distinto cómo apoyamos, cómo trabajamos, cómo generamos agenda en ciencia y tecnología, y sin duda el espacio de las ciencias sociales va a ser creciente. Vamos a un mundo, como vos explicabas, que posiblemente sea distinto, tenga algunas cosas de este, pero incorpore muchas otras: el rol del Estado, el rol de las relaciones internacionales, la desigualdad, cómo esta pandemia pone sobre la mesa cuestiones que ya estaban presentes, pero que hoy las vemos de manera mucho más cruda, cómo es la desigualdad social le resta herramientas a muchos para enfrentar situaciones como las que estamos atravesando, las relaciones entre los países, la geopolítica. Bueno, hay un sinnúmero de cuestiones que vamos a tener que replantear, y la importancia también de tener industria argentina. Hoy, sin duda, un tema clave son los respiradores, y bueno, esos respiradores en el caso de Argentina se han podido conseguir no desde las importaciones, no desde la llegada de equipos desde afuera, sino gracias a pymes cordobesas, en este caso, en especial una de ellas, Tecme, que, dicho sea de paso, había recibido en el 2011 y en el 2017 apoyos desde la agencia, desde las políticas públicas, para desarrollar justamente respiradores. En el 2011 recibió un subsidio para perfeccionar la bomba, que es el componente central del respirador, y en 2017 recibió otro apoyo para poner a punto el software que regula todo el equipo. En ese momento, impensado el protagonismo que iba a tener el respirador 3 años después, pero si no estaba la agencia, posiblemente esa pyme no hubiese podido llevar adelante ese proyecto, porque eso no lo financia un banco comercial, no se financia desde ningún otro lado que no sea desde la política pública apoyando a las pymes para desarrollo local de tecnología.
Así que yo creo que siempre que hablamos de ciencia, el subsidio viene a nivel estatal, ¿no?
Sí, no, en Argentina es una proporción de 75% estatal y hay un 25% privado que está creciendo, que está obviamente en las instancias que tienen menores riesgos, lo que está más cerca ya a la comercialización, pero el Estado es clave en la formación de los recursos humanos, en los profesionales, en el apoyo a los laboratorios, en todo lo que sería la tierra fértil para que esas ideas prosperen. Pero sin duda tenemos que ir a una industria, a un sector empresario con mucho más compromiso y protagonismo en materia de inversión en I+D, en innovación, porque bueno, es lo que hoy le permite a los países tener un motor potente de crecimiento, y también las sociedades que tienen economías más basadas en la innovación, en el conocimiento, son sociedades que al fin y al cabo reparten mejor las oportunidades. Así que también sí, creo que esto lo vamos a visualizar con mucha más claridad, que toda la dirigencia lo va a entender de mejor manera, y bueno, esperemos que de toda esta situación tan difícil nos permita tener prioridades mucho más interesantes a futuro, más respetuosos del medio ambiente. Sin duda, el paradigma que viene va a ser un paradigma donde integremos todas estas agendas, ¿no? Porque hoy nos preocupamos por la salud, pero bueno, meses atrás estábamos preocupados por lo que estaba pasando en materia ambiental, y yo creo que son todas elementos que tienen que estar muy presentes y muy en el centro en un próximo modelo de desarrollo.
Sí, claramente. Más allá de la decisión individual, esto tiene que ser una agenda para los distintos gobiernos del mundo, ¿no? Esto está claro. Ahora, Fernando, la última pregunta. Estas cuestiones que ustedes han proyectado, que ponen los humanos de a pie, nosotros, nos enteramos en general cuando ya están en funcionamiento. ¿Por qué sucede eso? ¿Porque los medios de comunicación no prestan atención? ¿Por qué sucede que no sabemos de estos investigaciones que pueden cambiarnos la vida, mejorarla?
Bueno, yo, mi experiencia en estas últimas décadas de trabajar en el sector de ciencia y tecnología, te diría que en Argentina tenemos una buena intuición. La gente defiende, le interesa que haya ciencia y tecnología en el país, no conoce los detalles, es muy difícil describir todas las proyectos que están en marcha, todas las apuestas que se dan, que obviamente son apuestas a largo plazo. La ciencia tiene procesos muy rigurosos, que es un día a día, un paso a paso, y muchas veces no tiene ese vértigo que las noticias demandan. También es árido muchas veces la explicación de qué se está haciendo, de por qué se trabaja en esos aspectos tan sutiles de las soluciones para perfeccionarla. Eso también posiblemente sea una barrera. Pero yo veo que en los últimos años hay un crecimiento interesante en todo lo que es materia de divulgación científica. Mismo Tecnópolis en su momento abrió las puertas. Hay un museo que forma parte de del polo científico y tecnológico ahí en Palermo, el C3, que es visitado por muchas familias, y entusiasmando a los más chicos, porque ese es un aspecto clave. Si nosotros no despertamos vocaciones científicas, nos vamos a perder de lo más importante que tiene este proceso, este tema, que es la creatividad humana. Esto no se hace en base a máquinas, sino se hace en base a el talento, la capacidad, los que se han preparado y estudiado. En Argentina tenemos una universidad capaz de hacer eso, tenemos un sistema de becas que apoya las formaciones científicas. Necesitamos que haya mucho más jóvenes que se interesen en prepararse como investigadores. Y obviamente un país que sepa sostener en el tiempo el apoyo, el respeto de estas políticas y que no vayamos a los tumbos. No podemos tener un gobierno que apoya y otro que no, porque sin duda en una estrategia de largo plazo como es constituir un sistema de ciencia y tecnología, esos cimbronazos dejan huellas muy dañinas. Pero bueno, acá vemos que lo que trabajan en a largo plazo también han sabido trabajar para la emergencia, han sabido reorientarse, han sabido activarse para tener soluciones lo más inmediatas posible, y eso también muestra que la ciencia y la tecnología forma parte de la capacidad de respuesta que tiene la Argentina, que tiene el Estado frente a situaciones tan críticas como la de la pandemia.
Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo en esta mañana de Feudal y Café aquí en La Cielo. Gracias por tus conceptos y por desasnarnos un poco en cuanto a la ciencia, ¿no?, y su incidencia en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Saludos a todos los oyentes.
Un abrazo. Bueno, era Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, tomando conocimiento, bueno, de estos 64 proyectos, pero hablando en general de lo que significa la ciencia en nuestra vida cotidiana. Y él decía, ¿no?, el despertar la curiosidad y que los chicos se involucren. ¿Te acordás del juego de química? ¿Quién no tuvo un juego? Mientras él hablaba, yo me acordaba de mi juego de química que hemos hecho con mi hermana, algunas pruebas, que mi papá era químico, y entonces primeramente nos sentaba ahí, nos hacía ver las reacciones, cómo se evaporaba el agua y todas esas cosas, ¿no?, que conforman la vida. Y siempre me miraba y me decía, yo decía, no soporto ni la matemática, ni la química, ni la física. Y me decía, tu mundo está compuesto por la matemática, la física y la química.